Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
Bueno, volvíamos acá de una pausa y seguimos transitando esto que es Turismo Cero Radio y tratamos de ver y escuchar de primera boca a los protagonistas del rubro y de la industria que tanto mueve y sobre todo en verano. Tenemos en línea conectado a Martín Laventure, que es director general de turismo de Maldonado, Uruguay, donde su estrella y su perla del hemisferio sur es Punta del Este, archi recontra conocida, y queríamos hablar con él ahora, ya que arranca febrero, y mirando un poco en retrospectiva, ¿cómo va el trabajo de esa temporada? Martín, ¿cómo andas? Leandro Pérez Lerea te saluda.
Leandro, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia.
Bueno, Martín, contanos un poco, ya casi finalizando la temporada, no digo finalizando, pues falta todavía un mes, pero en Punta del Este empieza antes y tiene su pico máximo en otro momento, por ahí comparado con la costa argentina. Si vos mirás un poquito así para el atrás reciente, ¿qué nos podés contar que viviste? Y bueno, después seguiremos ahondando un poco con eso.
Mirá, en primer lugar, y a los efectos después de los balances y de los análisis, para nosotros la temporada alta de verano termina en Semana Santa, o en Semana de Turismo, como se dice muchas veces acá, más allá de, como bien decías, hay picos altos, sobre todo el mes de enero es el mes más importante y es el que en definitiva marca en gran medida el éxito de una temporada de verano, pero bueno, a los efectos, como te decía, de los balances finales, esperamos que llegue Semana Santa. Pero respondiendo a tu pregunta y mirando hacia atrás, tuvimos una buena pretemporada, o sea, ya a partir del mes de noviembre, un movimiento interesante. Maldonado, Punta del Este, está haciendo una apuesta muy fuerte a dejar de ser únicamente un destino de verano, a ser un destino turístico de todo el año, con congresos, con eventos, con desarrollo hacia el interior del departamento, de viñedos, el turismo histórico, cultural, deportivo. Entonces, bueno, todo eso está dando sus frutos. Hizo que tuviéramos una buena pretemporada. Había dudas sobre qué iba a pasar en la temporada alta, sobre todo teniendo en cuenta la relación cambiaria con Argentina. Sin embargo, éramos optimistas y bueno, creo que ese optimismo se confirmó. Hubo una muy buena presencia de público argentino, hubo medidas que se tomaron de incentivos teniendo esta relación para el turismo extranjero en general, pero que apuntaba particularmente a la situación argentina, la devolución total del IVA a la gastronomía, a la hotelería, a la renta de autos. Entonces, bueno, se consolidó el turismo interno, que si bien no es una escala importante, es un factor también de importancia para nosotros. El trabajo en Brasil, que se viene realizando hace tiempo, viene creciendo, y sobre todo la primera quincena de un turismo de fuera de la región, que también fue importante. Así que eso, en definitiva, más allá de balances completos, nos permitió redondear un muy buen mes de enero y ser optimistas en lo que resta de la alta temporada.
Sí, acá la sorpresa, te cuento de este lado del charco, la sorpresa fue, para todos los del rubro, fue que fue mucha cantidad de argentinos, pese a lo que decís de la cuestión cambiaria. ¿Vos a qué adjudicás ese dato?
Bueno, un poco lo que te decía, las medidas que se tomaron de alguna manera acortaban esa brecha. Hay algunos rubros en los cuales no hay tanta, y otros que sí que se sigue manteniendo. Pero hay una relación muy particular entre Uruguay y Argentina, particularmente Maldonado o Punta del Este, como marca con Argentina. Muchos propietarios, mucha gente que más allá de situaciones cambiarias hace un esfuerzo importante por venir. Y bueno, creo que eso se vio reflejado en que a pesar de esa situación, que en términos generales o en algunos rubros no es la más favorable, la gente vino igual, la pasa muy bien. Creo que hay una necesidad, más allá de situaciones coyunturales, de reencontrarnos. Es la primera temporada post-pandemia normal o casi normal, sin restricciones de ningún tipo. Entonces, eso creo que se vio reflejado también en el ánimo de la gente. Y bueno, creo que todos esos factores ayudaron a disimular esa, esa situación y todo aquello, yo siempre decía lo mismo en la previa, ¿no? Por supuesto que tenemos que partir de la base de aquella gente que su situación económica le permita salir de vacaciones, que sabemos que no es toda, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún país del mundo. Ahora, dentro de la gente que puede salir de vacaciones, Uruguay, a pesar de esa diferencia, era una opción más que atendible porque, bueno, había buenas ofertas y buena relación precio-calidad en cada una de esas ofertas, y eso creo que después se vio reflejado en la realidad, ¿no?
Sí, algunas cosas, yo te cuento, de este lado sorprendió a muchos que creían que la temporada en la costa atlántica bonaerense particularmente iba a ser arrolladora y sin embargo no fue arrolladora en su totalidad y también era cuestión de precios. Acá los precios para el día a día tampoco es que eran baratos. Es verdad que el cambio en Uruguay no es favorable, pero tampoco es que acá era un regalo y hizo que, bueno, los datos hablan de 150.000 argentinos que cruzaron la frontera por cualquier canal.
No,
Sí,
sí.
te escucho, te
No, un
escucho.
poco reafirmando eso que tú decías, que también un poco lo veíamos, cuando se comienza a preparar la temporada, bueno, ya acercándose por los meses de septiembre, octubre, ahí sin duda, bueno, la diferencia era mayor, pero a veces se comparaba precio con Buenos Aires, sin tener en cuenta dos factores que se dieron. Primero, una situación interna argentina de inflación que iba a hacer que esos 3 o 4 meses acortara de alguna manera la brecha. Y después algo que pasa en todos los lugares del mundo también, que los destinos turísticos normalmente son un poco más costosos o más caros que de repente las capitales o las ciudades más importantes. Entonces eso también nos hacía ser optimistas en cuanto a que la brecha se iba a cortar. Esto sumado a lo que decíamos de las medidas de incentivo que se pudieron tomar, bueno, hicieron que la brecha no fuera tan grande.
Martín, ahí contabas un poco lo que tiene que ver con dejar de ser un, decías una frase que es dejar de ser un destino de verano, de temporada. ¿Podés darme un poco más de detalle cuando decís eso? ¿A qué te referís?
Mira, eso es un tema que hace mucho tiempo es un objetivo por varias razones, ¿no? Porque las temporadas, por mejores que sean, si son de 45 o 60 días, es imposible de sostener comercialmente, empresarialmente, laboralmente para los trabajadores. Entonces, bueno, ese objetivo de tener oferta turística para todo el año, de ser un lugar de segunda residencia o de residencia permanente, una ciudad universitaria, una ciudad sede de congresos, de eventos, se tenía desde hace largo tiempo. La pandemia aceleró ese proceso, porque cambió muchas cosas, mucha gente se quedó a pasar la pandemia, descubrió un Maldonado, un Punta del Este distinto, con buenos servicios todo el año, con posibilidades de buena oferta educativa, buena oferta de salud, y bueno, y eso marcó un clic importante. Y mucha gente se quedó y mucha gente se acostumbró a venir más seguido. Ahí hablo de Argentina, pero también de gente de Montevideo, que de repente no venía tanto y hoy está viniendo mucho más y viene los fines de semana y viene un fin de semana extendido porque hay mucha gente que está viniendo de jueves a lunes. El teletrabajo, la virtualidad en el estudio o colaborar, bueno, fueron todas cosas que consolidaron ese proceso y de alguna manera explotó el interior del departamento, como decíamos, no tanto o no únicamente la franja costera. Entonces hay un gran desarrollo de viñedos asociados a paseos o alojamientos rurales. Eso está muy buscado por el público brasileño. Hacia el interior del departamento se han generado destinos con atractivos históricos, con atractivos culturales. Se está desarrollando mucho como destino gastronómico. Hay congresos, hay eventos de primer nivel y con mucha gente, eventos deportivos, maratones, eventos de cicloturismo, un montón de actividades que van de marzo a noviembre y que, bueno, es que están permitiendo consolidar ese modelo de todo el año, que es mucho más sano además, ¿no? Entonces, lo que te decía, comercialmente, establecimientos gastronómicos que cerraban permanecen abiertos, se ha dado la apertura de un montón de cafeterías, por ejemplo, y eso está directamente relacionado con la cantidad de argentinos que se quedaron. Ha crecido muchísimo la matrícula en los colegios. Bueno, todo eso hay desarrollos importantes. Se han aprobado en el último año más de 400.000 metros cuadrados de construcción, pero diversificando la oferta, no es únicamente una oferta tradicional inmobiliaria, si hay mucha oferta de entretenimiento, de contenidos. Se está apostando a tres zonas francas que van a permitir también consolidar ese modelo de todo el año. Así que bueno, estamos en ese momento. El desafío es cómo seguimos creciendo sin perder la esencia de los balnearios, que es lo que la gente valora, ¿no? Pero creo que vamos en buen camino.
Bien. Martín, ahora de cara a algunas otras cosas que vienen hacia adelante, entiendo que cada vez tiene más vuelos el destino. Antes, yo recuerdo hace muchos años, el aeropuerto prácticamente funcionaba en temporada, por no decirlo casi que sí, pero ahora están habiendo distinto tipo de vuelos de distinto tipo de destino. ¿Cómo viene eso hacia adelante, el tema de la oferta aérea a Punta del Este o desde Punta del Este, ¿no?
Bueno, es un problema de mucho tiempo la conectividad aérea para Uruguay, ahí no únicamente para Punta del Este, que en su momento el cierre de Pluna, que era nuestra aerolínea de bandera, fue muy traumático. La pandemia después complicó todo el negocio de la navegación aérea en términos globales, pero en los últimos tiempos, y un poco consecuencia de esto que hablamos antes, se ha ido mejorando mucho la conectividad con Punta del Este en forma directa o con el aeropuerto de Carrasco, que en definitiva está a una hora y poco de Punta del Este, o sea que en ese sentido no hay grandes diferencias, y ha ido mejorando mucho, sobre todo con Brasil, ha ido mejorando con Chile, algo del extrarregional. Estamos con algunas dificultades con Argentina, sobre todo por los problemas que hay con las low cost, ¿no? Con las empresas de bajo costo que, bueno, que están con algunos problemas para operar, pero en general se viene mejorando mucho y eso es muy importante, por supuesto para la temporada alta, pero es más importante para lo que te decía antes, para la política de congresos, porque ahí el periodo en que el visitante viene es más corto, entonces incide mucho más el tema de cómo llega o cuánto tarda en llegar. Pero viene creciendo bien. Lo que sí tuvo un crecimiento exponencial es los vuelos privados. Ahí esta temporada se batieron todos los récords en lo que tiene que ver con vuelos privados. Pero bueno, en lo que son vuelos comerciales o charters, se viene mejorando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer.
Sí, Martín, y en cuanto a las novedades que podamos contar, digamos, que vayamos viendo a lo largo de este año o proyectos, tanto de infraestructura, de algún hito nuevo que vaya a suceder durante 2023, ¿qué nos podés contar?
Mira, te mencionaba que hay muchos proyectos de infraestructura, de desarrollo inmobiliario, pero algunos con
Hola Martín, ¿estás ahí?
particularidades que tienen que
Esperá.
ver con esa oferta. Sí,
Ahí justo se cortó Martín.
dale.
Tomá. Sí, dale.
Dale. No, te decía que hay muchos proyectos, muchos desarrollos inmobiliarios, pero con algunas particularidades. Hay uno que ha llamado la atención porque sería el segundo en América Latina de este tipo, y es un complejo de barrio privado, pero que va a tener una piscina o una piscina, prácticamente una playa, con el agregado de que esa playa en determinado sector o esa piscina en determinado sector va a tener olas que las vas graduando según las necesidades y van desde la posibilidad de surfistas expertos hasta surfistas principiantes. Y eso va a ser para el propio desarrollo, pero también va a estar abierto al público. Entonces, bueno, eso suma atractivos, que es lo que decíamos, a lo que puede ser la tradicional oferta inmobiliaria. Yo te mencionaba también una apuesta muy importante del departamento en las zonas francas, y ya están encaminadas tres zonas francas: una zona franca audiovisual, un edificio corporativo que ya se está construyendo en la avenida Gorlero, y una zona franca de servicios y tecnológica que está en las inmediaciones frente al centro de convenciones de Punta del Este. Eso requiere mano de obra joven, calificada, y bueno, y la apuesta pasa un poco por
Y en cuanto a
ese
eventos,
lado. Te
Mar.
menciono estas cosas más allá.
Sí.
Mirá, eventos ya podemos confirmar que va a continuar en este caso en Enjoy, que ya lo ha anunciado, teatro o espectáculos de primer nivel en la temporada de otoño-invierno. El año pasado la gran novedad fue lo de Susana Jiménez, que estaba previsto algunas pocas funciones y prácticamente duró todo el año, ¿no? hoy podemos anunciar sin especificar qué obras sería, pero que Gustavo Yankelevich ya ha anunciado que va a continuar con esa política de eventos de primer nivel a lo largo de todo el año. Esto es lo que tiene que ver con específicamente con Enjoy, pero también está previsto espectáculos musicales masivos, como ya hubo en el correr del invierno pasado, de la primavera pasada, por ejemplo, con la presentación de La Renga aquí en el Estadio del Campus. Así que en ese sentido se va a seguir apostando a también tener eventos musicales y deportivos a lo largo de todo el año.
Martín, en algún momento se habló hace muchos años, no en tu gestión, entiendo, por ahí es un mito urbano, de que la terminal de ómnibus que está emplazada casi en pleno centro, o a donde inicia la península, iba a cambiar de locación. ¿Es verdad eso o era un mito así al voleo?
No, mirá, no solo no era un mito, sino que sí me compete directamente. Yo entre el año 2010 y 2015 fui alcalde de Punta del Este
Okay.
y una de las propuestas o los proyectos que tenía sobre la mesa y que fueron planteados a nivel departamental era, bueno, sí, hacer una terminal única de Punta del Este y Maldonado en un lugar más alejado del que están las dos terminales hoy, ¿no? Porque está la de Punta del Este, que está así a la entrada de la Avenida Gorlero, está la de Maldonado, que también ha quedado en un lugar muy céntrico. Entonces, bueno, teníamos un proyecto que generaba una terminal única con otras características y más en las afueras. Finalmente eso no se pudo concretar. En lo personal, yo creo que en algún momento eso va a haber que pensarlo seriamente. Ha pasado en prácticamente todas las ciudades del mundo que cuando van creciendo los lugares, como que se comen las terminales y terminan en lugares que son muy poco o son muy difíciles de operar y generan muchas dificultades. Hoy no está, previsto en el corto plazo. En lo personal, creo que en algún momento hay que planteárselo.
Bien, bueno, Martín, me hiciste un repaso espectacular. Seguramente te tengamos cada tanto contándonos novedades del destino este tan apreciado por muchos.
Bueno, con muchísimo gusto y bueno, también a los uruguayos nos gusta mucho ir a Argentina y por suerte hemos podido retomar ese contacto fluido, así que acá ya nos estaremos viendo y pasándola bien.
Bien, Martín, gracias y cuando vengas por acá te espero.
Dale, un abrazo.
Un abrazo. Hablaba con nosotros Martín Laventure, director general de turismo de Maldonado, cuya ciudad emblemática es Punta del Este, y así nos contaba todo lo que sucedía y sucede en ese tan apreciado destino. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero Radio.
Esto fue turismocero.com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.